Pero aquí vamos al capítulo 12 del libro de los Hechos y vamos a leer desde el versículo... bueno, vamos a leer todo el capítulo, el versículo 1 hasta el 24. Empieza el pasaje de forma completamente diferente. El pasaje empieza en un contexto muy duro y muy difícil. El contexto más duro, más difícil y más hostil que podía haber. Entonces había un ambiente que podríamos decir que no era muy apto para el evangelismo, ¿verdad? Hacer evangelismo y esperar que crezca la palabra en contextos duros, normalmente hemos dicho, y yo he escuchado en ciertas ocasiones, es que España es muy dura. Dura eres, duro eres, ¿verdad? Donde los cristianos en este momento se estaban jugando la palabra. Entonces vemos dos cosas, un territorio difícil, con un ambiente hostil, pero al mismo tiempo un crecimiento y una multiplicación de la palabra. Luego sí es posible que la palabra crezca, que las iglesias crezcan y se desarrollen en contextos de dureza y de hostilidad. ¿Cómo? Dice el texto que Herodes ya había matado a Jacobo, el hermano de Juan, y que ahora pensaba matar a Pedro. Entonces en este contexto que hemos leído, el pasaje nos habla de tres puertas. Yo te quiero hablar hoy de tres puertas. Sí, te voy a hablar de la iglesia fuera de la iglesia, pero te voy a hablar de tres puertas. La historia de tres puertas. Entonces este contexto nos habla de tres puertas. La primera puerta es la puerta de la celda personal de Pedro. Pedro está en una celda, y además una celda muy bien guardada por cuatro guardias, ¿verdad? Y cuatro turnos. Y entonces dice el texto, allá por el versículo 6, que Dios envía a su ángel, envía un ángel el Señor, y vemos que ese ángel, cuando llega a este lugar, la puerta se abre. Es una puerta, la de la celda personal, una puerta abierta. La segunda puerta está en el versículo 10, dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Era la puerta de la ciudad. Y esa es una puerta que dice el texto que iba Pedro, iba con el ángel, y cuando se acercan a la puerta de hierro, la puerta hace ¡fras!, dice, y abriéndose sola. La puerta se abre y es una puerta, la puerta de la ciudad, una puerta abierta. Y la tercera puerta, ¿verdad? Vemos que la puerta de la celda, de la cárcel personal, está abierta, vemos que la puerta de la ciudad está abierta, y la tercera puerta, la única que no se abre, es la puerta de la iglesia. Pedro llama a la puerta de la iglesia y la puerta de la iglesia no se abre. La puerta de la iglesia está cerrada. Pedro llama y la puerta permanece cerradita. No se está abriendo. De forma, haciendo una lectura, si queréis, hasta cierta manera profética de este texto, yo creo que las puertas personales de las vidas de muchas personas están abiertas. Y estamos viviendo un tiempo en este país, y a menos es nuestra experiencia y la experiencia de muchas cosas que estoy viendo, viajo mucho por España y estoy viendo muchas cosas, es de que hay multitud de personas que se están acercando al Evangelio, como yo nunca antes había visto ni escuchado. Como yo nunca había escuchado ni había visto. Las puertas de las cárceles personales, las puertas personales de la gente están abiertas, ¿verdad? Pablo enseña que la luz del Evangelio no resplandece, ¿verdad? Porque la gente estaba cegada. Pero yo estoy viendo, al menos mi experiencia, es que muchas personas se están acercando a Jesucristo y muchas personas que antes pensábamos que estaban cerradas, ahora se encuentran abiertas. También estoy viendo otra cosa, y es que las puertas de las ciudades, las puertas de los pueblos, están abiertas. Acabamos de tener una campaña evangelística en Aranda de Duero, un pueblo durísimo. Nos impactó a nosotros, los creyentes que íbamos a evangelizar, más el ambiente espiritual de Aranda de Duero que ninguna otra cosa. Si la gente estaba abierta a escuchar el Evangelio. Íbamos con el fin y el propósito de establecer una célula en un piso de unos hermanos, nos fuimos de allí teniendo que alquilar un local. Porque no nos cabía la gente. Gente no creyente, no es creyentes que estás
está a saber si los que están medio perdidos y reconectados. No, gente católica, gente con un mayor o menor grado de conocimiento, como Jesús nos decía a la mañana, pero sin el conocimiento, por menos, de la conversión, de que tiene que pedir perdón por sus pecados. Y la gente venía, gente anciana, en los bancos de una plaza, y decía, ay, sí, ¿y yo qué tengo que hacer entonces para que Dios me acepte en el cielo? ¿Y quieres una oración por arrepentimiento? Sí, lo hago. La gente abierta. Y el pueblo abierto. Nos dieron un permiso allí medio perdido, en un barrio allí en la esquina tal. En el alto de las noches estaba lleno de gente. Íbamos a las plazas a predicar con mínimo, con teatro y con cositas. Y la gente se acerca. Una ciudad abierta. Dios también abre puertas de las ciudades. Hemos orado mucho para que Dios abra puertas en las ciudades durante muchísimos años. Hemos orado porque Dios abra los corazones de los españoles. Hemos orado durante muchísimos años para que Dios abra las puertas de nuestros barrios, de nuestras ciudades, ¿verdad? Y ¿sabéis qué creo yo? Que tantos años de oración han dado ya su fruto. Esa es mi percepción. Por eso, como invitáis a compartir a mí, os tenéis que aguantar. Entonces, digo lo que yo pienso en este sentido. Pero el problema no es que la gente esté cerrada o que las ciudades están cerradas. El problema es que la puerta de la iglesia está cerrada. El problema es que muchas veces la iglesia está cerrada. Seguimos diciendo que el terreno es duro. Posiblemente que el terreno sea duro. También era duro aquí. Posiblemente el terreno sea difícil. Nadie dice que las cosas vayan a ser fácil. Y seguimos anhelando un avivamiento en lugar de provocar un avivamiento. ¿Verdad? Seguimos anhelando que algo pase en vez de ser agentes que hagan que las cosas sucedan, ¿verdad? Y entonces nosotros, creo yo, que si queremos ver un avivamiento, queremos ver una visitación de Dios a nuestras ciudades, a la gente que habita esas ciudades, tenemos que abrir las puertas de la iglesia. Generalmente creemos que es lo contrario. Muchas veces pensamos que son las puertas personales que están cerradas, las puertas de las ciudades que están cerradas, pero te lo digo de todo corazón, están mucho más abiertas de lo que imaginamos. La gente que te rodea y que está a tu alrededor está mucho más abierta en una expectativa a recibir el Evangelio a lo que tú te puedas imaginar. Simplemente lo que tienes es que no que ellos cambien la mentalidad, sino que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Alguien decía, Señor, si el Señor les diera una visión del infierno, no, ellos tienen que tener una visión del cielo. Quien tiene que tener una visión del infierno es la iglesia. A ver si espabilaba, despertaba y salía, ¿verdad? Y se movilizaban. Ahora, pero fíjate que Pedro golpeaba la puerta de la iglesia. Pedro estaba golpeando la puerta de la casa de María, la madre de Juan Marcos. ¿Y qué pasaba? No le abrían. Sí. Y cuando les dan la noticia de que estaban orando para, y fíjate que estaban orando para que Pedro se saliese de la cárcel, cuando les dan la noticia, ellos no creen. Imagínate, ellos no están orando por la ventana 1040, ellos no están orando por las misiones mundiales. Dice que ellos estaban orando, dice, hacían sin cesar oración a Dios por Pedro. Están orando para que Dios lo guardase, para que Dios lo liberase, para que Dios hiciese algo en esas circunstancias. Estaban orando y cuando viene la respuesta, no son capaces de discernirla ni de entenderla, porque en su esquema mental, en su cosmovisión, en su forma de entender cómo tienen que suceder las cosas, no cabía lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba saltando muchos preceptos, muchos conceptos que ellos tenían y que ellos se lo estaban aceptando. Es decir, oraban por algo que no creían que iba a suceder. Oraban por algo, sí. Otros dijeron, bueno, es que es su ángel lo que va a aparecer. Finalmente, cuando abren las puertas a Pedro, y Pedro entra y les cuenta todo, cómo Dios se movilizó, cómo apareció un ángel, cómo apareció. Dice el texto, dice que se quedaron en el versículo 16, atónitos, sorprendidos. En el lenguaje popular diríamos, boquiabiertos. ¡Ah! ¿Cómo? Que Dios mandó un ángel, que dice que se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque ellos creían, ¿verdad?, que las puertas de la cárcel estaban cerradas y estaban abiertas. Creían que la puerta de la ciudad estaba cerrada y estaba abierta. Ellos se dieron cuenta que la única puerta que había estado cerrada era esa. Y entonces quedaron totalmente sorprendido.
Cuando una iglesia abre sus puertas, se empieza a quedar atónita y se empieza a sorprender de lo que Dios está haciendo en la calle, de lo que Dios se está movilizando. Estuve el año pasado, tuve la oportunidad, fue un privilegio estar en un congreso mundial en Hong Kong, Call to All. Era un congreso donde se hizo una reflexión a nivel mundial, donde están todas las organizaciones a nivel mundial que están en misiones, plantación de iglesias, obra social. Se hizo una reflexión de cómo está en este momento el movimiento evangélico del mundo en este momento, y estableciendo metas para el año 2020, 10 años, para que al menos lo que se llama la Gran Comisión, en el sentido que cada tribu tenga por lo menos el Evangelio en su lengua y cada tribu esté alcanzada, se pueda conseguir en estos próximos 10 años, y se cree que sí. Gente como los hermanos de Agape, Campus Crusade for Christ, que no es nada sospechosa de que son gente muy seria, gente muy analítica y que tienen misioneros en todo el mundo. El presidente de Agape, nada sospechoso de ser un loco, decía: nos está sorprendiendo algo. La iniciativa de las misiones la está tomando Dios. Dios está por delante de nosotros. Cuando ya llegamos con misioneros a ciertos lugares de la India, de la China, Dios ya se ha adelantado, se está manifestando, a veces con señales y con prodigios que en misiones se están viendo de una forma extraordinaria. Pero yo quiero hablarte, ¿por qué la Iglesia, basándome en este texto, y para que nos ayude a reflexionar, tal vez en las preguntas que tengamos después, ¿por qué la Iglesia estaba cerrada aquí? ¿Qué pistas nos da este texto para averiguar por qué la Iglesia está cerrada? Yo personalmente veo cuatro, alguno podría ver alguna más. Pero yo creo lo siguiente, que la Iglesia está cerrada, primero, porque está encerrada. Le voy a explicar. La Iglesia está cerrada porque está encerrada. Si está encerrada de puertas adentro. El versículo 12 dice que estaban reunidos allí, que estaban en la iglesia y que estaban orando. Es decir, era una iglesia con una buena espiritualidad. Era una iglesia que ora. Era una iglesia, en términos actuales podríamos decir, que hasta tenía un programa celular o de iglesia casera, que se reunía en casas, ¿verdad? Tenía una buena estructura, porque cuando hay una crisis todos saben a dónde acudir. Eso es una buena estructura. Es una iglesia con una buena espiritualidad. No son una pandilla de carnales, ¿verdad? Una iglesia tal vez con un buen programa, ¿verdad? Pero vemos una iglesia que tal vez piensa que todo el mundo está como ellos, encerrados. Pero no es así. El mundo ya no estaba como ellos. Ellos no ven las puertas abiertas. Y no pueden ver las puertas de la cárcel abiertas porque no están ni de la ciudad abiertas, porque no están donde hay que estar. Tenían que estar ¿dónde? A la puerta de la cárcel orando. Tenían que estar ¿dónde? Tal vez rodeando en oración la propia ciudad. Y entonces si están donde las puertas se abren, ellos lo verían con sus propios ojos. Pero como no están donde había que estar, ¿verdad? No estaban donde Dios estaba obrando. Dios, ¿dónde estaba obrando? En la cárcel, en la puerta de la ciudad. Estaba obrando fuera, pero ellos estaban encerrados dentro. Tal vez sea una iglesia que esté eso, cantando, que tenga discipulado, que tenga cosas, y sigue diciéndole a la gente: ven. Pero Jesucristo dijo: id, ¿verdad? No dijo, hijo, id, vosotros id por todo el mundo. Es más, cuando se empezaron a concentrar mucho en Jerusalén, que vino persecución para que hubiera que la dispersión. Y es como una obsesión de Dios de empujarte, de echarte. Si te acomodas mucho a un lugar, te empuja. Y si quieres venir persecución, que venga persecución. Pero te echa fuera. Por eso nuestra iglesia, y hablo en plural majestático, general de la iglesia evangélica, pero muchas, sé que hay de todo. Ah, la mía sí, lo que sea. Se cierra, tiene las puertas cerradas cuando se encierra en el local, en el templo. Y el lugar de la iglesia nunca fue el templo. Jamás. Nunca es el templo. No es el lugar de la iglesia. El lugar de la iglesia es la calle. El lugar de la iglesia es el mercado. El lugar de la iglesia es la universidad. El lugar de la iglesia es, ayer hablaban de que si la política. El lugar de la iglesia es el mundo, ahí, en la calle, el hospital. El lugar de la iglesia está fuera, ¿verdad? Ahí está. Entonces, cuando nosotros estamos donde está la gente, cuando la iglesia sale y está donde está la gente, descubres que la gente está más abierta de lo que pensamos.
Muchísimo más abierta de lo que pensamos. La gente está con la expectativa. La gente no tiene problemas de creer, no tiene problemas. Ahora, nosotros estamos ahí. Mira, yo enseño, digo, ¿sabes por qué? Porque el pueblo no salió, ¿sabes por qué el pueblo de Israel no salió del desierto? Pues el pueblo de Israel no salió del desierto porque no le dio la gana, nada más. Murió en el desierto porque quiso. Sí, no salió del desierto porque no salió del desierto. Dice Pablo, perdón, el Señor cuando le habla a Josué, que en esta mañana escuchábamos los textos, dice, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Lo que tú pisares, yo iré contigo. Sí, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo que le está diciendo Dios a Josué, dice, mira, yo renuevo el pacto que hice anteriormente con Moisés. Sí, si tú decides entrar a conquistar la tierra prometida, yo estaré contigo. Si tú decides no entrar, yo no entro. ¿Qué hizo aquel pueblo en aquel momento? Decidió no entrar y Dios entró. No es que Dios, escúchame, a mí me gusta darle la vuelta a ciertas ideas, ¿no? No es que Dios tuvo, porque siempre, yo siempre digo, Dios tuvo al pueblo en el desierto para que purificarlo, bueno, tuvo que ser limpiado de más de 7 pecados. No es que Dios tuviera al pueblo en el desierto, es que el pueblo tuvo a Dios en el desierto. Dios no quería estar en el desierto. El pueblo retuvo a Dios en el desierto. Entonces Dios dijo, vale, pues no hay ningún problema. ¿Tú quieres estar en el desierto? En el desierto. Venga, vamos a hacer un tabernáculo. De vez en cuando yo me manifiesto, en el monte Sinaí, lo que sea. Yo te voy a acompañar, os voy a proveer. Pero yo estoy aquí porque tú me quieres aquí. Y no es que Dios, y nosotros muchas veces con Dios hacemos lo mismo. Porque Dios nos habla, se manifiesta en medio de nuestro culto. Pensamos que ese es el lugar de Dios. Pero Dios dice, donde tú vayas, yo voy. Si sales a la calle, yo voy. Si vas al hospital, yo voy. Porque Dios no lo podemos reducir a una congregación, no lo podemos reducir a un templo. Entonces el lugar es fuera. La sociedad que queremos cambiar tiene que ser cambiada si yo estoy ahí, ¿verdad? El principio que es tremendo, la parábola, una de las parábolas que explican el reino, y es que el reino de Dios es como un poco de levadura que leuda toda la masa. Cuando Jesús está viendo, diciendo eso, Jesús tiene en mente lo que tal vez vio a su madre hacer muchísimas veces, que es amasar la harina. Yo no sé si vosotros lo habéis hecho o no. Yo de niño sí teníamos horno, y hoy todavía tenemos un horno de pan. No podemos hacer pan siempre que queremos, pero hacemos lo que podemos siempre, ¿verdad? Cuando podemos hacemos pan y tenemos nuestra sobra. El Lugo se vive muy bien. Comemos nuestra carne, nuestras verduras, y cuando podemos hacemos nuestro pan. Vivimos bien, pero un poco de levadura. Jesús sabía que leudaba toda la masa. Lo sabía cualquier judío, lo sabe cualquier español que vivió un poco en el campo y sabe lo que es hacer pan. Dice, un poco de el reino de Dios llevado por la iglesia ahí fuera lo transforma todo. No es problema del reino, no es problema de Dios, no es que el mundo esté cerrado, el mundo está abierto. Vivimos en un tiempo de espiritualidad increíble. Hay una ansia de espiritualidad ahí fuera extraordinaria, equivocadísima. Nueva era, el avivamiento, incluso el Islam se está avivando. Hay un avivamiento en muchos movimientos esotéricos. Pero eso es que habla de un hambre. De un hambre, de apertura, de hambre. Entonces la iglesia está cerrada porque está encerrada. Entonces vayamos allí donde queremos ver la obra de Dios, en la universidad. No dejemos que estos lugares los lleven los hijos de las tinieblas. La cultura, la educación, todo el arte, los hijos de la luz, tenemos que estar ahí, siendo sal y siendo luz en ese momento. La segunda pista de por qué está cerrada la iglesia es porque no cree. No cree. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Herodes escucha que es Pedro y dice que se entusiasma, llega y dice, ¡es Pedro! ¿Qué le dijeron? Le dijeron nada más y nada menos. Aquellos hermanitos no tenían pelos en la lengua, ¿eh? ¡Estás loca! Pero tú no creías. Ella le llega con la buena noticia y no cree en la buena noticia. Oraban y no creían.
¿Se puede orar sin creer? Pues parece ser que sí. Parece ser que sí. Porque todos aquí diríamos, no, yo creo que oro, creo. Jesús enseñó que había cierta persona que oraba, dice que oraba consigo mismo. Luego hay gente que ora consigo mismo, y hay gente que a lo mejor su oración, no sé, ora para la iglesia, para que los demás le oigan. El caso es que no vamos a entrar en ese tema. El caso es que ellos seguían orando, ellos estaban orando por algo que ya había ocurrido, ya había pasado. Es como si estás orando, Señor, que me renueven el contrato. Y ya te lo renovaron, y tu mujer, tus hijos siguen orando, y es que ya te lo renovaron, te olvidaste de decírselo hace un mes, pero es que ya te lo habían renovado. Entonces cuando se entera, pues si yo estoy orando y ya te lo había renovado hace un mes, y te sientes tonto, pero yo aquí estoy orando un mes por una cosa que Dios ya había contestado. Y ellos estaban orando por algo que ya había ocurrido. Y nosotros, ¿qué hacemos? Lo mismo. Señor, abre los corazones de la gente. Señor, abre las puertas de la ciudad. Señor, y se dice, pero si ya están abiertos, ¿qué haces aquí adentro? ¿Qué haces aquí adentro? Si ya están, deja de orar y empieza a actuar. Sal donde la gente tiene los corazones abiertos. Sal y te vas a llevar una sorpresa, te vas a quedar atónito. Pero muchas veces nosotros no dejamos de ser los teóricos de la fe, como se nos recordaba hoy Jesús Manzano. ¿Verdad? Que tenemos una fe en cierto sentido teórica. Porque fíjate que algunos decían, ellos en el versículo 15 dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Pero Pedro seguía tocando la puerta, ¿eh? Es decir, ahí estaba Pedro, Vilma, ábreme la puerta. No era Pedro Picapiedra, pero hazte una idea. Entonces ellos decían, ¡es su ángel! Es decir, yo quiero que pienses en esto, porque esto es, a mí esto me vuelve loco, me taladra el cerebro. Es decir, esta gente tenía una teología al respecto de los ángeles. Estos hermanos tenían una estructura teológica en la cual creían en ángeles. Lo creían eso, pero eran incapaces de entender que ese concepto teológico de un ángel, eran incapaces de entender que un ángel era capaz de intervenir en los asuntos de la tierra y solucionar problemas reales. Era simplemente una cuestión teológica, era una teología que no afectaba su vida real. Era una teología que no les llevaba a creer en lo sobrenatural y en la acción de Dios a través de seres angelicales. Creían, sí, creían. Pero su fe no era más que una fe racionalista. No es nada más que una incredulidad barnizada de fe. Pero eso no es fe. Y de eso se nos habló por la mañana, en la última sesión. Su conocimiento de Dios, claro, cuando ven esto, su conocimiento de Dios crece impresionantemente. Cuando tienes una experiencia con Dios, su conocimiento de Dios crece. No quiero abundar, porque fue muy clara la exposición. Entonces, hay que empezar a creer. ¿Sabes cómo debe empezar a creer? Que lo que creemos, a ver cómo busco otro verbo. Pero hay que empezar a creer que lo que entendemos, creemos, lo que profesamos intelectualmente, puede ocurrir realmente. La hermana oró porque algún enfermo se sanara. Lo sanará Dios. O será una oración que hacemos pensando que Dios no lo va a hacer. ¡Tranquilo! Si tenemos que empezar a creer que nuestra teología de que Dios es poderoso puede actuar. La iglesia estaba cerrada porque no cree. Y muchas veces no creemos que Dios pueda cambiar vidas. No creemos que Dios pueda impactar una ciudad. No creemos que las puertas estén abiertas. Y cuando las vemos abiertas aún manifestamos incredulidad. Y cuando vemos que Dios responde nuestras oraciones de va, seguro, se convirtió fulanito, va, seguro que se aparta del Señor. Y dice, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Como gente así no hace falta diablo. No hay manera. Un antifé, ¿verdad?
Ahora, hay que creer en el poder de Dios, en la obra del Espíritu Santo, que es capaz de transformar las prisiones, abrir las cárceles y liberar a las personas por las cuales estamos orando. Hay que creer. Las personas por las cuales tú oras, Dios las va a tocar. Entonces, de vez en cuando hacemos, por lo menos una vez al año, hacemos el proyecto Andrés, que trajo, Andrés se dedicaba a traer gente al Señor siempre, ¿verdad? Y en proyecto Andrés damos un separador de Biblia, así, entonces el proyecto Andrés ponemos un versículo para orar, y ahí aquí tienen que anotar 6 personas por las cuales tienen que orar durante un mes. Tienen que orar por gente, si cada persona de la iglesia está orando por 3 personas continuamente, no sé si. Orando. En un mes, en otro mes, vas a tener una acción, no solo orar por ellas, sino hablarles, invitarles, servirles de alguna manera, y el tercer mes esperamos ver fruto. Cuando pones en acción la fe, te sorprende, y dices, bueno, es que 6, no se van a convertir los 6, tal vez, ¿verdad? Pero del 6, si viene uno, gloria a Dios. Una vez una señora, una señora, encima del proyecto Andrés, ella era muy nueva en el Evangelio, ahora ya lleva más, pero bueno, era muy nueva en el Evangelio, entonces me acuerdo que una vez tuvimos una actividad de bautismo, o sea, en el campo, entonces viene y me presenta un matrimonio joven, y dice, Marcos, mira, te quiero presentar a fulanito y menganito, yo encantado, ¿cómo está? Me sorprendió que viniera un bautismo, y dice, mira, están aquí, porque yo les dije que tenía un cupo de 6 personas que entregar antes de un mes. Entonces les pedí que si podían hacerme el favor, son amigos, porque si no, no cumplo el cupo. Y ellos dijeron, bueno, pues si quieres cumplir un cupo, vamos. sea inocentemente, sin mucho conocimiento, pero aquellos chicos vinieron, escucharon el Evangelio, y hoy todavía no se han convertido, pero hay una relación. Hay una conexión establecida, ¿verdad? Pero es decir, que de alguna manera la gente se anima a hacer eso. La iglesia, entonces, está cerrada, las puertas de la iglesia están cerradas porque están cerradas, porque no cree, y una tercera pista, la iglesia está cerrada, porque los que sí creen, porque hay gente que no cree, pero hay gente que sí cree, los que sí creen se encierran. Si vemos una parte de la iglesia que no cree y que necesita abrirse a creer en el poder sobrenatural de Dios que acciona, que lo que creen teológicamente lo pueden ver en realidad en las vidas de las personas. Es lo que necesita esa parte de la iglesia que no cree. Pero hay una parte que sí cree. Hay una parte que se ha abierto. Una parte que ha escuchado, ¿verdad? Se abre, que cree que Dios puede hacer. Que cree que Dios puede transformar. Sí cree en las maravillas de Dios. Sí cree que puede que la ciudad esté abierta, que las puertas cerradas estén abiertas. Pero son como Rode. ¿Qué hizo Rode? Al escuchar, dice, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, lo primero que tiene es gozo. Dice que tiene un gozo. Dice, de gozo, se alegra. Es decir, aquí vemos una mujer que cree, ¡es Pedro! Esta mujer no, esta niña no dudó, esta muchacha en ningún momento dudó. Escucha la voz de Pedro y lo reconoce. Y dice, abridme, soy Pedro. Y dice, es Pedro la voz. Es decir, es una mujercita que lo reconoce, que se abre, cree y llena de gozo, tiene una buena noticia que dar. Pero fíjate, dice que llena de gozo, fíjate cómo dice textualmente. No abrió la puerta. No abre la puerta. Se llena de gozo. ¿Pero qué es lo que hace? Tiene una buena noticia, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Sí, es el creyente que sí cree, y esta mujer tiene la buena noticia, pero en vez de abrir la puerta, lo que hace es meterse hacia adentro y cuenta la buena noticia. ¿Dónde? Dentro del local, dentro de la iglesia. Es el creyente que sí cree, pero en vez de salir, se encierra en el local a dar las buenas noticias a los que no necesitan más buenas noticias. A dar las buenas noticias a los que están entreteniéndose, están felices entre ellos así. Ese tipo es decir, tienen creyentes que tienen gozo, que tienen unción, creyentes que tienen fe, creyentes que tienen visión, pero se encierran. ¿Para qué? Para invertir su tiempo, para invertir sus fuerzas entre
los que están encerrados. Entonces es difícil que la iglesia tenga la puerta abierta, porque los que sí creen también se encierran. Y entonces vemos a muchos hermanos renovados, muchos hermanos con fe, muchos hermanos con ilusión, que sintonizan la voz de Dios, que como esta mujer es capaz de sintonizar, hermanos llenos de gozo, ¿verdad? Y que proclaman la buena noticia. Eso sí, dentro del templo, dentro de la estructura, no hay visión, no hay misión. La renovación espiritual, el gozo espiritual sin misión, no es nada más que narcisismo espiritual. Narcisismo era aquel chico que se miró en el agua, se vio tan guapo que se enamoró de sí mismo. Dijo, qué guapo soy. Bueno, el que era el narciso que cayó al agua y se murió. De lo guapo que era. Entonces, tan guapo como dicen por ahí que rompe los espejos. Entonces, hay iglesias que son narcisistas. Así que todo el enfoque es hacia sí mismo. Todo el enfoque. En cierta ocasión cuentan una historia de que unos empresarios invirtieron dinero en para fabricar aceite industrial, aceite para maquinaria industrial. Entonces compraron una nave, pusieron una maquinaria gigantesca, metían allí los productos, y entonces vino una inspección, porque habían pedido una subvención, decidieron inspeccionar todo lo que estaban haciendo. Y entonces el inspector le enseñó, sí, mire, por aquí metemos los productos, y entonces empezó a ver toda la maquinaria, toda la nave, todo el proceso, hacemos así, hacemos de esta manera. Y el hombre quedó maravillado y extasiado por semejante maquinaria que había allí. Y dice, pues es impresionante la producción de aceite industrial que ustedes tienen. Y dice, pues salgo encantado de ver esto, solo me queda un departamento por ver que quiere inspeccionar, le enseña el departamento de distribución. Dice, no, es que no tenemos. ¿Cómo que no tienen? ¿Cómo que no tienen departamento de distribución? Tiene que tener departamento de distribución. Sino que hacen con todo el aceite que fabrica. Y dice, ah, es que lo usamos para engrasar la máquina. Hay iglesias que hacen exactamente igual. Todo el aceite que fabrican lo usan para engrasar la maquinaria. Sus mejores recursos humanos, personales, la gente que cree y que tiene visión, a engrasar la maquinaria, y con lo cual los que creen siguen encerrados. Y el mundo sin alcanzar. Y no es que no haya que engrasar la maquinaria, ¿verdad? Pero tenemos que cambiar ciertos conceptos y tal vez después tenga tiempo de poder hablar. Es decir, una iglesia que tiene si muchas de las iglesias caen en la autoadoración, ¿qué culto tuvimos? Y un culto es exitoso si hay muchos cuerpos presentes. Decimos almas, pero hay gente desalmada, pero si está el cuerpo presente valió la pena. Y a lo mejor está pensando en otro sitio, está pensando en el partido del Real Madrid Barça, no sé qué tal, el último fichaje, pero está el cuerpo presente. Entonces es un éxito de culto porque hubo una serie de cuerpos presentes. Entonces es mucha autodoración. Qué bueno, ¿verdad? Entonces ves que ha habido, esto pasa a nivel local, pero pasa incluso a nivel nacional. Es sorprendente como países donde el impacto del Evangelio pegó tan fuerte, como en Argentina, como en Guatemala, no han impactado su nación, porque han caído en la autoadoración, donde el nivel de cristianos es altísimo. Guatemala se habla del 25%, pero otros hablan del 50% de creyentes. Y es una nación corrupta. El 90% de los ruandeses son cristianos y van cada domingo a la iglesia, y cuando vino hace unos años la matanza, se mataron entre los tutsis y utsis cristianos 1 millón de personas a machetazos. Cristianos. ¿A qué iglesia va esa gente? Yo no sé qué entendieron con lo de hacer morir la carne. La carne del otro, que se ve. No, hay algunos textos que habrá que enseñarles bien. Iglesias donde se centran, ¿verdad?, en sí mismos y se echan a perder. Porque eso, ser espiritual sin misión, sin una causa por la que luchar, sin una causa, sin causa. Entonces nos quedamos con grandes frases, nos quedamos con grandes propósitos, pero no hay una causa, no hay nada, no hay causa. Y todo se queda en grandes propósitos.
grandes canciones que cantamos, grandes oraciones que hacemos, pero no va más allá.
Siempre le digo a los jóvenes, conozco el caso de un chico que le escribió una carta a su novia. Le dijo, María, yo por ti, estoy tan enamorado de ti. Tan enamorado que yo por ti subiría las montañas más altas. Esos los cadies esos que hay. Caos. María, yo por ti viajaría a las profundidades abisales. Yo por ti apagaría fuegos. Yo por ti lucharía contra leones. María, yo por ti pelearía contra ejércitos. María, te quiero tanto. Iré a verte este domingo si no llueve. Entonces, mucha gente con Dios es igual. Dios, que podría... Hay reunión de oración. Ay, sí, pero es que si llueve, o si tal... Si, no sé si captáis o logro transmitir, verá lo que quiero decir. En cierta ocasión, entrevistando a un hermano fiel, decía, me falta algo, no sé qué me pasa, no estoy satisfecho con mi vida cristiana, no sé qué me pasa. Entonces haces una pequeña, un pequeño test, ves dónde está, y ves que es un hermano fiel, un hermano con ofrenda, comprometido con la iglesia, que sirve, un hermano que, bueno, que todos quisiéramos tener nuestras iglesias, pero a él le faltaba algo. Y hasta que viendo, ¿qué era lo que le faltaba? Una causa por la cual vivir. Era fiel a la iglesia, asistía a la iglesia, pero le faltaba una causa, algo más grande. Sí, tenía una causa teológica, la ascensión del reino, el evangelio, pero no se daba concretado en algo que él pudiera tocar, palpar, y sentía un vacío en su interior. La iglesia está cerrada porque está encerrada. Porque hay gente que no cree y porque los que sí creen se encierran. Y la iglesia está cerrada, cuarta y última pista. Oh Dios mío, las 8 menos 10. Mucho me enrollo con lo que tengo que decir. Cuarta y última pista, porque no entiende que gobierna. Voy a meter en el terreno cenagoso. Pero bueno, es una iglesia que ora y es una iglesia que ora y ahora escucha. Su oración tiene tanto poder. Fíjate, yo al principio decía, ora y no cree, pero algo pasa ahí. Porque su oración tiene tanto poder. Porque dice que, fíjate que ya estaba todo dispuesto para la muerte de Pedro. Y de repente hay un Pedro. Y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, todo preparado para el día siguiente, entregarlo y matarlo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué hace Dios? Dios escucha. Estaban orando y Dios escucha. Esas oraciones estaban llenando la copa, ¿verdad? Ese lugar que Dios está recibiendo esa oración. Entonces ahora, ¿qué ocurre? No es consciente la iglesia del nivel de poder que tiene. La iglesia no acaba de entender, por eso está cerrada, del gobierno que le ha sido dado a nivel espiritual, del poder espiritual que reside sobre la iglesia, ¿verdad? Porque su oración es increíble, moviliza ángeles. Empieza su oración a movilizar ángeles y los ángeles que están en un ámbito espiritual entran en el ámbito físico, entran en el ámbito del humano y empiezan a actuar. Porque aquí lo que estamos viendo no es simplemente que querían matar a Pedro. Aquí lo que hay es una estrategia global, satánica, para destruir la iglesia. Una iglesia recién nacida y Satanás lo que viene es con una estrategia de destrucción de la iglesia. Ya habían matado a Esteban, a Santiago, estaban a punto de asesinar a Pedro, de maltratar a muchos, hasta, pero, dice, hasta que la iglesia se pone a orar. Y cuando la iglesia se pone a orar, algo ocurre. Moviliza el mundo espiritual, moviliza el cielo de tal forma que Dios envía un ángel. Y entra un ángel y el ángel lo desbarata todo. Es decir, la oración de ellos produce un efecto en el mundo natural, el plan de Satanás es desbaratado. Es decir, hay un efecto en la tierra de nuestras oraciones, ¿verdad?, que hace que se desbarate completamente las estrategias diabólicas. Y fíjate, ni Herodes, el rey, que representa el poder político aquí bien establecido, bien claro, ni los soldados, que es un poder militar, pero también que tiene que ver con el poder del gobierno. Ni los judíos, ¿verdad?, que estaban aquí también presentes, cómo le agradaba que hubieran matado a Jesús, que es el poder religioso y el poder hasta incluso económico que estaba impresionando a Herodes, como vemos al final del texto. Ni el pueblo, que es el poder cultural, ninguno de los poderes naturales que hay son capaces de frenar al ángel de Dios cuando la iglesia se pone a orar. Si el ángel de Dios empieza a actuar, ¿y por qué no pueden frenarlo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio autoridad y gobierno a la iglesia. La iglesia tiene capacidad y autoridad para gobernar en el lugar en el cual fue puesta. Cuando uno es capaz de ver eso, dice, yo no estoy, yo por ejemplo, yo no pastoreo una iglesia en Lugo. Yo pastoreo una ciudad. La visión es distinta. Pero cuando yo estoy con el alcalde y me encuentro con él no lo sabe, pero yo soy su pastor. Él no lo sabe. Él es una oveja descarriada, ya vendrá. ¿Verdad? Y viene a los congresos y nos echa piropos y tal y cual. Ya vendrá. El último congreso que le invitamos, empezó a predicar. Y el hombre se entusiasmó y empezó a predicar. Y habló porque dio buenas noticias y dijo, esto es lo que nos hace falta en un mundo de crisis, que alguien, en vez de hablar de la crisis, hable de buenas noticias. No dejéis de hablar de buenas noticias, queridos muchachos. Pero, ya tengo sustituto, yo ya tengo Josué. Pero el hombre se entusiasmó. Pero si la visión es una visión global. Tenemos que entender que nosotros gobernamos cada una de la iglesia que está aquí representada. Es una iglesia que tiene una autoridad espiritual allí donde fue puesta. Una autoridad espiritual para traer el reino de Dios. Incluso para movilizar el cielo, para movilizar el mundo espiritual, para que accione aquí en el mundo terrenal. ¿Qué es que ocurre? Que muchas iglesias no entienden esto. No entienden que tienen un gobierno. Sí, el mundo natural nos es entregado en cierta manera para que nosotros tengamos un efecto en el mundo natural. Y esta iglesia empieza a orar, ¿y cuál es el efecto del mundo natural? Las puertas se abren. Aún sin mucha fe, aún sin creer, aún sin entender, entonces las puertas se abren. Y entonces la gente que está cegada, la gente que tiene ese mundo que antes te lo tenía cerrado, ahora tiene la celda abierta. Aún no es libre. Que tenga la celda abierta no quiere que sea libre, pero puede recibir el Evangelio, ¿verdad? Acuérdate de Pablo y Silas, en la cárcel de Filipos, las puertas se abrieron, pero todos estaban presos. Porque el salir de la cárcel es algo de la libertad personal, es algo de libre albedrío de cada uno. Es una decisión, ¿verdad? Es un atributo personal de la libertad de cada uno. No se puede forzar, Dios no fuerza la conversión. Lo que abre son las puertas para que las personas reciban el Evangelio. Si han salido o no salido de la cárcel, será su decisión, pero recibieron el Evangelio. Vieron la obra poderosa de Dios. Entonces, todo tenemos que entender, ¿verdad?, el gobierno en el Espíritu. Es un gobierno del Espíritu y que nosotros estamos en una batalla espiritual. En esa batalla espiritual en la que estamos inmersos, que existe. Y que muchas veces pensamos que porque no batallamos, ya pues no pasa nada. Y no hay neutralidad. Aquel que no batalla, más, mira, leyendo algunos artículos de la guerra de Vietnam, en el pasado había leído muchos, te encontrabas con que estaba el movimiento pacifista en Estados Unidos, de Peace and Love y todo muy bonito, pero los soldados estaban en plena guerra. Incluso hubo soldados, está registrado, que en medio de la selva, con el Viet Cong ahí enfrente batallando, cogieron y dijeron, esta no es mi guerra, esta no es mi batalla, y cogieron y se dejaron la metralleta, se quitaron las balas, se quitaron todo, dijeron, yo me niego a luchar en lo que no es mío. Y cuando llegó el Viet Cong y lo vieron sin armas, ¿sabes qué hicieron? Lo dijeron, qué bien, oye, tu reflexión nos ha encantado, esto, bienvenido, no sé cuánto. No, cogieron y lo mataron más rápido. Un enemigo sin lo mataron más rápido. Y hay cristianos que piensan porque no están. Dice, no, esto de meterse en la batalla espiritual, orar, y que si Satanás y si el enemigo, tranquilo, más rápido te van a eliminar. Tranquilo. ¿A ti o a tus hijos? Pues dice, ¿por qué pasaría esto o lo otro? Estamos en una guerra, pero la ventaja la tenemos nosotros. Por eso se nos llama reyes y sacerdotes, con la capacidad de un gobierno espiritual. Nosotros tenemos capacidad de influir, ¿verdad?, sobre las decisiones políticas, incluso con nuestra oración. Por eso una iglesia que vive de rodillas es una iglesia capaz de transformar la sociedad que le está rodeando. Por eso cuando nosotros oramos gobernando las puertas de la ciudad, se abrirá más y más. Nosotros tenemos, si no habéis visitado Lugo, habría hecho un poquito de turismo, ya que se lo he prometido al alcalde, que donde vaya lo voy a hacer. Pero Lugo es una ciudad muy interesante. Es una ciudad fundada en los tiempos de Jesucristo y conserva la única muralla romana entera, que se conserva exactamente entera como los romanos la hicieron. 2000 años de historia tiene la muralla. Es una muralla impresionante. Una muralla de ancha por arriba, zonas así, más ancha que esto. Que caben dos coches por encima. Sí, es una cosa muy impresionante. Y es muy bonito porque, claro, nosotros cuando leemos el libro de Nehemías, por ejemplo, tenemos una visión del libro de Nehemías muy diferente a lo que es la reconstrucción de la muralla. La ciudad tiene, la muralla tiene 10 puertas. Originalmente había 4. 10 puertas, ¿verdad? Entonces vemos cómo es posible orar dando vueltas a la muralla. Hacemos caminatas de oración. Pero no solo eso, vamos al hospital y hacemos caminatas de oración alrededor del hospital. Y cuando empezamos a detectar cuáles son los poderes que influyen en la ciudad, y el poder cultural que está en la universidad, es una universidad muy fuerte. Entonces vamos a la universidad y oramos dando vueltas en la universidad. Y oramos dando vueltas a los edificios de los bancos, y de la alcaldía, y del gobierno civil, y de todo. De la comisaría, donde estás, pero por ahí también oramos. ¿Y sabes qué empezamos a ver? Puertas abiertas. Cuando oramos en esos lugares, empezamos a orar por el hospital y se empezó a convertir gente del hospital. Empezamos a orar por la diputación y por poder, y empieza a abrir puertas Dios, gente de la diputación convertida. Porque entendemos que hay que gobernar, y nuestro pastoreo no es el pastoreo de una congregación, es de una tierra a la cual Dios nos ha puesto. Y fíjate, gobernar en el Espíritu lo que hace es que se establece un gobierno de tal forma que, fíjate, Herodes, porque yo leí estos textos finales un poquito raros que parece que no encajan, ¿verdad? Herodes, que era el que quería matar la iglesia, el texto acaba con que muere él. Y dice, un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El Flavio Josefo relata o cuenta la historia de la muerte de Herodes, y habla de que en cierta ocasión en un circo, pues él se viste de ropas reales, pero no eran ropas reales, eran ropas, dice que cuando el sol les daba era como tenía llena de cristales, y justo salía a hablar en el momento que el sol le daba a los cristales y refulgía como un ángel. Era una luz tremenda. Entonces cuando él hablaba, la gente decía, voz de Dios, no de hombre. Y allí mismo muere. Tarda unos días en morir. Dice, comido por gusanos. Herodes quería matar la iglesia. ¿Y cómo terminó? Comido por los gusanos. Y escucha, ¿quién lo hirió? Dice, al momento un ángel del Señor le hirió. Un ángel, no sabemos si es el mismo que abrió las puertas. No nos interesa, no tiene sentido. Pero un ángel del Señor le hiere. Ni el poder político absoluto que tenía dominio, que su voz era como la voz de Dios, que tenía cautivados a todos, que establece antes cómo jugaba con la política, cómo había gente que vendía. Todos esos se rinden ante el gobierno de la iglesia, de una iglesia que ora, una iglesia que es capaz de entender su posición y es una iglesia capaz de orar. Entonces por eso nosotros no podemos seguir lamentándonos. Vamos a seguir lamentándonos por cómo están los jóvenes, ay, cómo está el mundo, cómo está la sociedad, cómo está, cómo... Deja de lamentarte y gobierna. Porque los poderes que incluso que son contrarios en tu ciudad, los poderes que son contrarios en España, los poderes contrarios al Evangelio, serán consumidos por gusanos si la iglesia se levanta y ora y gobierna y toma la autoridad que le corresponde en el lugar que Dios la pone. No hay poder, ni político ni religioso, que se pueda oponer al designio de Dios cuando hay una iglesia que entiende su llamamiento. No la hay. Por eso, dirás tú, pero no te invitamos a hablar sobre la iglesia fuera de la iglesia, me estás hablando de la iglesia encerrada. Te hablo de la iglesia encerrada para que entiendas que hay que salir. Hay que salir. Hay que salir fuera de la iglesia. Hay que salir al mercado. Hay que empezar. ¿Qué hicimos nosotros? Podría tomar un poquito más de tiempo para hablar de nuestro... O pasamos a las preguntas. Yo termino, mejor termino. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, cuando entendimos varias cosas de estas, porque hay que entender varias cosas de estas, si el Señor nos fue hablando, es un proceso, no es un día, entendimos que teníamos que hacer cambios. Voy a decir especialmente a los líderes que estáis aquí, ¿verdad? Pero entendimos que teníamos que hacer las cosas de forma diferente a cómo las habíamos hecho hasta el tiempo que empezamos a hacer los cambios. Yo ayer le decía a Manuel de León y te decía, bueno, debemos de sembrar otra cosa si queremos otra siembra. Si queremos otra cosecha, tengo que sembrar otra cosa. No puedo pretender cosechar otra cosa sembrando lo mismo. Y entendimos que aquí no era una cuestión de supervivencia, a ver si me va bien o va bien. Era una cuestión radical de conquistar la tierra que Dios nos había dado o no. Sí, no hay, aquí jugamos o con éxito o fracaso, no hay la opción en Cristo de sobrevivir, a ver cómo voy pasando el tiempo. Sí, aquí o captamos la visión de Dios y el llamamiento de Dios, o que nos hundimos con todo. Y entonces entendimos que todo lo que crece, todo lo que crece indica que está vivo. Si todo ser vivo crece de forma natural, se nos recordó también de la gente que convive con la leche espiritual y que no da crecido. Entonces entendemos que muchas veces la gente, al estar en la iglesia sentada, recibiendo, la gente no crecía, engordaba. Es más, yo llegué a un momento que me di cuenta que yo tenía una iglesia, o había pastoreado, estaba pariendo una iglesia, que era una iglesia de vampiros espirituales. Ahora que están de moda, ¿no? Todas las películas de vampiros, de jóvenes y tal y cual. Yo tenía todos esos jóvenes, los tenía yo en la iglesia. Todos esos vampiros. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo mando callar un momento dado a la congregación y cierro los ojos, podía ir nítidamente un ruido de succión. Succionaba ministerio. Estaba teniendo una iglesia que era consumidora, solo venían a consumir. Consumían consejería, consumían adoración, consumían la predicación, pero era una actitud de consumo, de succionar. Consumían oración, consumían. Y cuando el grado de nivel de consumo no les satisfacía, buscaban otra donde empezase de nuevo a consumir. Cuando ya la sangre del pastor estaba agotada, iban con sus dientes largos a buscar otra víctima propiciatoria, ¿verdad? Ahí, al altar. Entonces, me doy cuenta que la culpa no es de la gente, la culpa no es nada más que mía. Porque estamos generando, o la estructura de la iglesia, una iglesia consumidora. Entonces tenemos que hacer un cambio de paradigma para poder salir en que la iglesia no tiene que ser una visión de consumo, sino una visión de producción. Hermanos que se pongan a producir para el Evangelio. Entonces me doy cuenta que la gente es buena, que la gente no es mala, que la gente quiere servir a Dios, que la gente quisiera darle más a Dios, pero no saben cómo. Entonces hay que darle lugar, estructuras para que puedan servir. Y entonces nos dimos cuenta de otra cosa, que durante años una iglesia siempre batallando, un grupo de miembros fieles, una manada pequeña, siempre creyendo los versículos que hablan de manadas pequeñas y cosas así, para consolarnos, que no está mal. Si nosotros tenemos grupos y puntos de misión pequeños y yo les enseño una cosa, es decir, y lo creo. Jesús le dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, que la cuestión de éxito o fracaso para nosotros fue redefinido. Una cosa que hicimos fue redefinir el éxito y el fracaso. El éxito no es tener muchos cuerpos presentes. el éxito es si ese grupo de gente, que puede ser la manada pequeña, captó ese versículo de Lucas 12, cuando dice, a vuestro padre le ha placido daros el reino. Es decir, que hay gente que es propietaria del reino y hay gente que no. Hay gente que es propietaria, Dios le ha dado el reino y esas personas son propietarios, captaron algo. Entonces el éxito o fracaso lo empezamos a redefinir en función de influencia, no de número de gente. Porque hay iglesias que pueden tener 500 miembros y ser iglesias que están encerradas, que se autoadoran, con grandes programas, pero no influencian la sociedad y la comunidad en la que están. Y hay iglesias que pueden tener 25 miembros, ¿verdad? Y poder influenciar su comunidad, el entorno en el que estén, y ser de influencia. Entonces se redefinió eso. Porque claro, si a lo que yo llamo luz, permitidme esta reflexión y casi esta confesión. Si yo a lo que siempre llamé luz no vence las tinieblas, yo siempre decía, no, es que las tinieblas son muy tinieblas, es que España está muy dura, es que yo siempre estaba, la culpa la tiene allí. Si lo que yo llamo luz no vence las tinieblas, entendí que yo debo revisar aquello a lo que yo llamo luz, porque igual no es la luz. Sí, sino que, porque la dinámica del reino referente al crecimiento es innegable, no puede ser negada. Un poquito de levadura leuda la masa. Un grano de mostaza crece. Es decir, la dinámica es innegable. Y cuando me refiero al crecimiento no me refiero solo al numérico. Me refiero a ese ámbito de influencia, de transformar, de leudar, de una iglesia que gobierna, a lo mejor son 25, pero entienden a donde Dios los llamó y son capaces de salir fuera y hacer las cosas. Entonces para nosotros, dijimos, no, si lo que yo estoy llamando luz lo vence las tinieblas, el problema no es las tinieblas, porque las tinieblas se van cuando la luz se entiende. El problema es la luz. Yo estoy llamando la luz a algo equivocado. Lo estoy haciendo mal. Yo estoy sembrando algo que no es. Y empezamos a revaluar, a valorar, a ver cosas que tenemos que cambiar. Y cambios, hermanos, los cambios no son fáciles. ¿Sabes por qué? Porque el cambio implica sacrificio. Para cambiar algo a veces hay que degollar algo, hay que matar algo. Y entonces tenemos vacas sagradas, que a veces hay que matarlas, ¿verdad? Entonces, acuérdate que la rama que no da fruto hay que podarla. Incluso se poda hasta lo que da fruto. Imagínate lo que no da fruto. Entonces empezamos a evaluar qué cosas había en nuestra iglesia que no daban fruto, pero que manteníamos porque era costumbre, porque así nos habían enseñado y porque son normas o tradiciones de nuestra denominación y es la costumbre hacer eso y porque todo el mundo lo hace, pero ¿hay algún fruto en eso? No, pues hay que cortarlo. Pero vamos a dejar de tener reunión los jueves de no sé qué. ¿Hay algún fruto de esa reunión? No, se acabó la reunión. ¿Por qué gastarlos? Y te voy a dar un secreto conforme a los sacrificios, que lo aplicas para ti también. Yo no sé si has estado alguna vez en una matanza, pero si has estado alguna vez en una matanza, nadie va a una matanza con un cuchillo romo, ¿verdad? Un cuchillo mellado, sino que el cuchillo va bien afilado y coges al cerdo, al animal y ¡ras! Le das un corte rápido, porque cuanto más afilado, más rápido. Los sacrificios se hacen rápido, ¿verdad? Cuando hay que hacer cambios es mejor el sacrificio rápido. Nadie coge un cuchillo que lo corta y el cerdo media hora para matar el cerdo ahí. Eso es una sangría de dolorosa para el cerdo, para el que lo mata y para todo. El cerdo rápido, los sacrificios cuanto más rápidos, menos dolorosos, ¿verdad? Aunque siempre va a haber dolor. Entonces hubo que reevaluar muchos conceptos de lo que nosotros llamábamos luz, ¿verdad? Muchas cosas que yo invertí tanto tiempo como consejero, tanto tiempo en gente que no hace ni caso, gente que viene a robarte las fuerzas, el ánimo, gente que no hace ni caso, y ese tiempo valiosísimo que invertí en personas que no quieren cambiar, se lo robé a los que sí quieren cambiar, a los que sí. Entonces yo invierto mi tiempo y mi vida en cualquiera que quiera cambiar, por muy hecho polvo que llega. Mira, la gente nueva que está llegando viene cada vez más quebrada, más rota y más destruida. La gente que va a venir a nuestras iglesias no van a venir súper educados, súper bien y súper guay. Vienen hechos polvo, vienen llenos de problemas. Alguno habla de que cada persona nueva trae 5 problemas. Así que si quieres tener 10 personas nuevas, vas a tener que lidiar con 50 problemas. Y si son 100, 500 problemas. Pero no importa, quien quiere cambiar, me entrego mi vida, mi tiempo, mi dedicación, porque quiere. Pero yo no puedo seguir gastando mi tiempo, mi vida, con quien no quiere. Lleva 20 años en el Evangelio y otra vez dándole ese espiritual sin conocimiento de Cristo. Y que la salta la arenga de Pablo, que diga, pero tío, ¿dónde te pasa? Espabila ya. Que a veces necesitamos escuchar de esta manera los llamamientos. Entonces, hubo que cambiar cosas. Eso sí, los cambios requieren sacrificio, matarlo, lo que no funciona, podar, si quieres usamos ese término, lo que no funciona. Los cambios implican trabajo, mucho trabajo. Yo no sé lo que trabajáis vosotros, hermanos, pero yo trabajo muchísimo. Hay fruto, pero trabajamos. Yo no sé si alguien trabaja más que nosotros. Trabajo, 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 trabajo. Mucho trabajo, pero me gusta. Vemos fruto. Y eso nos anima, porque estás, por fin, siembras y ves la cosecha, porque han sido muchos años sembrando sin ver nada. Trabajo. Por eso es el vino nuevo que Dios da. El vino nuevo, y entre otras cosas tengo vino, bueno, la familia tenemos viñas, hacemos vino, sabemos lo que es el vino nuevo, lo que es el vino viejo, todas esas cosas las sabemos bien. Pero el vino nuevo es una cosa incontrolable, que está fermentando. Voy a hacer una botella de vino nuevo, que estaba en proceso de fermentación, me la trajo un hermano de la iglesia. Toma esta botella, dejé en la habitación así, una botella de tinto, con el cóctel, y me fui, y cuando llego a casa, veo la habitación recién pintadita, preciosa, llena de lunares color vino, y manchones. Yo creo que pasó aquí. Ni una botella de cristal había aguantado la fuerza del vino nuevo. La botella estalló. Estalló, el vino no, la botella no aguantó el vino y estalló. No es que rompió el tapón, no, rompió la botella. Allí estaban hechos añicos y el vino por todas partes. El vino nuevo es muy difícil de controlar y es muy difícil de pastorear. Y a veces preferimos el vino viejo, porque el vino viejo se pastorea en la carne. Para el vino nuevo hay que ser espiritual, y por eso hace falta hombres y mujeres espirituales que sean capaces de creer y salir a atreverse al vino nuevo que está ahí fuera esperando. Está esperando. Y por eso Dios nunca da vino viejo, da vino nuevo. Porque, igual que Dios nos da hijos cuando somos jóvenes. Pero hombre, no era mejor que nos diera hijos con 80 años y ya sabemos bien lo que es la vida, lo podemos educar bien. No, porque te dijo cuando eres joven, porque así el hijo hace al hombre también. Uno y otro se van haciendo. El hijo hace al padre y el padre hace al hijo. Se van haciendo el uno al otro. Y nadie nace sabiéndolo todo. Se va haciendo uno a otro. Y el vino nuevo es igual. Si necesitas ser absolutamente espiritual. Por eso, cuando uno entra en esta dinámica de cambio, de una iglesia abierta hacia afuera, es necesario ser espiritual. Y es necesario ser espiritual. Y el cambio es una cosa muy espiritual. Es muy espiritual porque el diablo no puede cambiar, aunque quiera, no cambia. La carne no cambia, siempre es la misma, el diablo es el mismo, el pecado no puede cambiar. El cambio es algo espiritual, se requiere esa, y no me refiero a un cambio, una apariencia de cambio que ahora me visto de forma diferente, no. Algo aquí interno de lo cual se nos habló en esta mañana profundamente. Y tuvimos que considerar el estado de la vida. Es una cosa que costó. A mí me costó, porque es duro. Es una autorreflexión que hay que hacer y uno se analiza a sí mismo. Pero yo pensé, si una persona, y esto es muy drástico, no da evidencias de que ha nacido de nuevo, aunque lleve años en la iglesia, probablemente no ha nacido de nuevo. Pero ¿cómo es posible? ¿Hay evidencias de que ha nacido de nuevo? ¿Hay amor por la palabra? Que se nos suele decir. Hay ganas de estar con los hermanos, hay amor por la oración, hay ese pálpito en el espíritu que tú sientes que hay una pasión por Dios. ¿Hay algo que te diga que ha nacido de nuevo? No, pues a partir de ahora no ha nacido de nuevo.
hay que considerarlo como un no creyente. ¿Por qué? Porque yo cometí el error de tratar a la persona como viva,
estando muerta. Y flaco favor le hago a un muerto, tratándolo como vivo. Entonces empecé a administrar a las personas en función de dónde estaban. Si está muerto, muerto.
Por eso se nos recordaba también la epístola a los Efesios, cuando Pablo le dice a los Efesios, la iglesia más madura del Nuevo Testamento, Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No se lo dice a los no creyentes, a la iglesia más madura del Nuevo Testamento, a la iglesia de Éfeso. Había hermanos que estaban dormidos y dice, levántate de entre los muertos, porque un dormido tiene una característica, es que se parece a un muerto. Ves a un bebé, ¿quién no tuvo el bebé cuando era? Y te quedas mirando a ver si respira, porque está dormidito y necesita, está dormidito, ¿qué le pasa? Porque parece que no está vivo. Y hay hermanos que están aquí. Por eso Pablo dice, levántate de entre los muertos, porque quien está dormido está, es como si estuviera muerto. Piensa igual. La única diferencia entre el vecino de la izquierda con el vecino es que el vecino el domingo se va a la iglesia católica, a la iglesia, y tú te vas a la iglesia evangélica. Pero después, la diferencia, todo lo que empezamos a evaluar y a ver el estado de nuestras obras. En función de un análisis donde tenemos que ver más cambios, entonces, dentro de este esquema, pensamos, ahora encajan y el salir fuera de la iglesia. Para salir fuera de la iglesia tiene que estar viva. ¿Verdad? Tiene que haber un proceso de cambio a nivel interior y un proceso de estructuras, donde la iglesia no venga solo, la gente no venga a recibir, a comer, a engordar, sino que a la gente la hay que poner a correr, a dar para que no solo engorde, sino que crezca y tenga crecimiento espiritual. Y básicamente, nuestra salida a la sociedad viene por dos líneas. Básicamente, hay más cosas. Una es por nuestra experiencia. Insisto que esto no hay que hacer ley. Y si, ay no, por si Marcos dijo que en lugar hay que hacer esto, hay que hacerlo aquí. No hay que hacer ley. Es nuestra experiencia y Dios tiene que hablar a cada congregación, a cada iglesia. Pero básicamente nosotros sacamos la iglesia fuera del local, fuera de la iglesia, a través de las células. Las células, la vida celular para nosotros fue impactante. ¿Por qué? Porque entendimos que entonces no la iglesia no está reducida a un local, sino que las células son una avanzadilla del cielo en terreno del enemigo. Cada célula está enfocada en un barrio, está enfocada en una zona, y son avanzadillas de Dios, del reino de Dios, en pleno terreno de las tinieblas. La gente que se reúne en las células ya no está sentada para recibir, sino que está sentada para dar. La persona que abre la casa, el otro que trae un amigo, la persona que está evangelizando, se está compartiendo, se está hablando cómo esta célula tiene que ganar, cada uno está hablando por tres, cómo van sus tres porque estás hablando, ¿qué haces con la semana pasada? Pues lo vi, ¿por qué no hacemos una cena de un partido de fútbol los hombres y las mujeres el otro día hicieron, nos llevó, entre otras cosas, pues varios cientos de kilos de fruta? Entonces, ¿qué hacemos con tanta? Repartimos y aún así nos quedaban kilos y kilos. 200, 300 kilos o más. Entonces, rápidamente, vamos a hacer una actividad de embotado para enseñar a embotar. ¿Cómo puedes organizar eso de un domingo para un lunes? Es dificilísimo si tienes que avisar a todo el mundo. Pero a través del sistema celular, rápidamente, avisa a esos tres por lo que estás hablando, invita a esas mujeres, si llega la gente inconversa. Hay dos de esa actividad ahora mismo en la iglesia que han recibido a Cristo. Hace un mes. ¿Por qué? Porque la iglesia sale de la iglesia. Entonces está donde la gente está. Palpita. Yo he descubierto otra cosa. Sí, 5 minutos. Yo he descubierto otra cosa. Que cada ciudad tiene un ritmo. Cada ciudad tiene un ritmo, tiene una forma. A ver si, por la palabra, pero cada población tiene una forma de vivir. Y nosotros queremos a veces que la ciudad se adapte al ritmo de la iglesia. Y no puede ser. La iglesia tiene que adaptarse al ritmo de la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? A veces queremos decir, ay, nuestros jóvenes no ganan al mundo, pero ¿van tus jóvenes donde se hace el botellón? Ay, es que no van a ir, que se contaminan. ¿Pero por qué? Sí, ¿y qué será de su testimonio? El testimonio impecable. Yo tengo muy buen testimonio. Lo que tengo es mi mala reputación. Como Jesucristo tenía un testimonio impecable, la reputación era malísima. tenía muy mala reputación del amigo de pecadores, de prostitutas. Su reputación era mala, pero su testimonio intachable. Y mi testimonio es intachable. Espera, Dios eso lo juzgará, ¿verdad? Pero mi reputación a veces es muy mala. Porque me junto y hago lo que no debo, o ante los ojos de los que teóricamente tienen un esquema muy, no sé, de la santidad un poco rara. Es decir, te estás juntando con quien no debes. Es justo lo que hay que hacer, salir y juntarse con los que no debemos. Pero las células lo que traen es esa vida y salen a la ciudad. Las células salen para alcanzar. Y la segunda cosa que entendimos es la obra social. Pero ya la obra social cambió. La obra social no es simplemente dar de comer al pobre, que lo hacemos. Os decía ayer que tenemos un listado de unas 3.000 personas que nosotros directamente atendemos nosotros. Somos la entidad social que más gente atiende en nuestra ciudad. Que más gente atiende. Y por eso también los poderes políticos y los poderes sociales, eso nos ha abierto muchísimas puertas, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino otras iglesias que, como comentaba Ferrón, que también hacen lo mismo. Pero para nosotros la acción social es el efecto que los hijos del reino tienen que tener sobre la sociedad. No solo es una acción social asistencial, dar de comer, dar ropa, y eso tenemos piso de acogida para hombres, tenemos el tema de la ropa, tenemos eso, alimentos. Nosotros hemos repartido 1.000 toneladas de comida este último año. ¿Eso sabes qué requiere? Trabajo y poner dinero. ¿Pero eso sabes qué hace? Estás fuera, estás donde la gente está, conoces a los nuevos pobres, gente que en la crisis ha quedado en el paro, ha quedado en las circunstancias, y en ese momento que estás con la comida, dices, oye, voy a orar por ti, me permites orar por ti, y das lugar a la acción sobrenatural de Dios, déjame orar por ti. Pero se quedan así un poquito desencajados, bueno, es que yo no tengo fe, pero yo sí, tranquilo. Tú no tienes que tener ninguna fe, la tengo que tener yo. Déjame, entonces vas introduciendo a Cristo en esa dinámica, en esa relación, en esa vida que vas teniendo. Entonces la acción social, a través de diversos programas, y entonces, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Cuál es la necesidad de tu comunidad? ¿Qué es lo que no se está haciendo? Entonces, la acción social es lo que está tocando. Y fíjate, por ejemplo, en Alemania, donde la iglesia más tradicional se está vaciando, está surgiendo cosas muy interesantes, que hay otro tipo de iglesias que está viniendo gente no creyente sola a la iglesia, porque gente de clase media entre los 40 y 50 años, porque y con poder adquisitivo, porque están preocupados por sus hijos y ven que la única entidad, organismo, institución que está teniendo una respuesta para los jóvenes, que es la iglesia, y hay gente que está llegando a la iglesia, porque así como en España, cuando nadie trabajaba con los drogadictos, la iglesia se levanta a través de más red de otras entidades a trabajar con ellos, y ese es un impacto. Hoy la preocupación de la clase media española no es la económica. Sí está ahí, pero no es. Son sus hijos. Tienen miedo de que será de ellos. ¿Cuál será su futuro? La iglesia entonces puede dar una respuesta y decir, ¿qué programas, cómo podemos como iglesia actuar y servir a la comunidad? Se conviertan o no se conviertan. Servir. En nuestro local, los vecinos hacen sus reuniones, hacen sus actividades, la federación de vecinos igual, es decir, abrimos todo, es una iglesia abierta, porque la intención es salir fuera. Hay riesgos, sí, pero hay mayor riesgo teniendo la puerta cerrada, porque al final te conviertes en un gueto que uno no debe caer. No sé, tenemos unos minutitos para una pregunta, ¿no? O lo dejamos de aquí porque hay otra participación. Entonces, ¿cuál es mi último año? El riesgo es grande en el sentido que dices, bueno, es que podemos desvirtuar el Evangelio exclusivamente con una acción social. Yo no estoy hablando, fíjate que la acción social te lo dejé para el final, porque esa no es la idea.
La idea es un cambio de aquí, de mentalidad. No somos un grupo perseguido, poquitos, y que no tenemos poder. Aunque seas una manada pequeña, tienes un poder impresionante. Si es capaz de captar que todo ese mundo espiritual está a disposición de la iglesia que gobierna, entonces cuando esa iglesia abre las puertas, no las abre simplemente para darle poder o para cuidar a los cristianos, o para estar presente en actos culturales, en actos sociales, en políticos, intelectuales. No, está presente porque donde está presente un hijo del reino, va el reino de Dios. Por eso a mí, donde se me abre una puerta, yo entro. Me da igual, he estado ministrando con el arzobispo de Santiago, predicando en iglesias católicas. Si me invitan a predicar al infierno, bajo al infierno. ¿Por qué? Porque es donde hay que estar. Y entonces donde va un hijo del reino, el reino de Dios, entra con él. ¿Y sabes lo que tengo? Mala reputación. Preguntarle a los gays qué reputación tengo con ellos. Pero tengo un testimonio, que yo creo que un día el Señor, ¿verdad? A ti, a mí, a todos dirá, voy a ser un fiel. Ha sabido ser fiel en lo poco, con poquito. Muchos dicen, ay, si estuvieras en Latinoamérica, olvídate de Latinoamérica, olvídate. Y una vez dije a Dios, ¿por qué? Ay, yo ya me estoy riendo.
Y dice, pero ¿por qué haces esas cosas que haces en Guatemala, en Argentina, en Puerto Rico, en Asia? Oye, tú no tienes avivamiento. Mira, ¿qué forma? En Nigeria, ¿qué me ves a sacar del mundo? 2 metros, un tamaño. Tiene un kilómetro de larga, 500 metros, 500 metros, 500 metros. Cuando me lo contaba. Y no lo creí. Yo como los de dentro, ¿estás loco o qué? Hasta que lo vi, le diga el vídeo. La gente cuando hace un llamamiento, que me dejan de ver, cuando hace un llamamiento, va a las pequeñas camionetas, no las que están un kilómetro de distancia, no llega. Entonces es todo un sistema de palos gigantesco, es impresionante lo que Dios está haciendo ahí. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué aquí, no aquí? ¿Por qué yo tengo que recibir el ayuntamiento allá? Es, yo hice la misma pregunta que se dio cuando Dios llama a Jesús y dice, Señor, ¿dónde está yo, Carlos Barrojo? ¿Dónde está yo de los padres? ¿Por qué sufrimos la presión de los madridistas? ¿Por qué? ¿Por qué yo le hacía la misma pregunta a Dios? Señor, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Cuál es la respuesta para España? Yo quiero saber la respuesta para España. ¿Y sabes qué? Dios le respondió y dejó el blanco. Porque le respondió lo mismo que le respondió a Jesús. Le dijo a Jesús, ve con esta tu fuerza y salvarás a Cristo Jesús. Entonces cuando le dije, Señor, ¿cuál es la respuesta para el Padre? ¿Sabes qué me dijo? La respuesta eres tú. Y tú. Y tú. Tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. Tú. No hay que esperar, ¿no? No hay que esperar que nos den la respuesta afuera. Tú eres la respuesta. Y no me digas que tienes una iglesia pequeñita. No te lo creo. Es una iglesia poderosísima. Aunque estés en un pueblecito. Tú eres la respuesta. Cuando has cambiado de mentalidad. Cuando has cambiado el corazón. Cuando eres transformado. Cuando vienes apasionado por la palabra. Sale fuera y conquistas el mundo. España para Cristo. Tú. No te respondas. La novedad de la iglesia no quiere ser la canción. Y la predicación última. La novedad de Cristo es especial. Tú eres la respuesta para el Padre y para tu comunidad. No es el tema. Y yo encontré cosas increíbles a través de gente. Amén. Que Dios te bendiga.